El otro día vino Mateo y me dijo que había un mojo donde se hacían unos piques que tenían mucho que ver. Enseguida agarré el collar y se lo puse al piano, que hacía rato estaba moviendo la cola, y salimos. Pero justo en el primer árbol levantó la tapa y se puso a tocar la sexta sinfonía. Suerte que conseguimos un perro vertical. Yo con las flores no puedo conversar, siempre terminamos discutiendo. Sin embargo, la rosa me mira con pétalos complacientes. El malvón solo sabe hablar de fútbol y además es un fanático. La hiedra siempre trata de envolverme en sus argumentaciones abstractas. En cambio, la rosa siempre trata de aromarme. Creo que estoy enamorado. Ni que hablar del narciso, que se guarda el rocío para poder verse reflejado muchas veces. Con el girasol somos muy amigos. Él siempre me lee todos sus poemas. Hoy la besé. Creo que le gustó mucho. A la orquídea no la banco, con ese hablar gangoso y arrastrado. La hortensia se pasa todo el día fregando, cocinando y rezongando. Es raro, ¿no? Porque los gordos casi siempre son simpáticos. Hoy me acosté con ella. Es hermosa. Lástima que tenga espinas.
Horacio Ricardo Buscaglia Vidal nació en Montevideo el 23 de marzo de 1943. Murió el 1 de febrero del 2006. Músico, actor y director teatral, periodista, publicista y personaje político uruguayo. Fue además uno de los fundadores de Canciones para no dormir la siesta, grupo emblemático uruguayo que había empezado con música para niños entre los años 75 y 90, y también de Quinto, como hitos fuertes en la obra de Buscaglia, de la faceta poeta músico vinculado con letra a las canciones. A partir de los años 60, Buscaglia ha sido un animador cultural que ha participado de los movimientos renovadores del teatro, la música, los espectáculos para niños, como ya dijimos, los programas de radio. ¿Cómo se llamaba el programa que hacían los 30? ¿Cómo era que se hacía aquel impresionante? La nave de los locos, imponente. La prensa cultural y la publicidad aquí en Uruguay. Empecemos recordando lo que el corto nos contaba sobre lo que es la poesía.
Para mí la poesía, te lo voy a contestar, y estoy justo acá frente, estoy acá sentado en mi escritorio, en casa, y hace años que tengo colgado acá un texto que yo saqué de un artículo de 1961 de uno de los grandes surrealistas argentinos, Aldo Pellegrini. Yo lo cambié un poquito. Y el texto dice así: se llama poesía a todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles. La poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles y abierta de par en par para los inocentes. No es una puerta cerrada con llave o con cerrojo, pero su estructura es tal que, por más esfuerzos que hagan los imbéciles, no pueden abrirla, mientras cede a la sola presencia de los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. La característica del imbécil es su aspiración sistemática a cierto orden de poder. El inocente, en cambio, se niega a ejercer el poder porque los tiene todos. La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea solo habitable para los imbéciles. Uy, yo como buen uruguayo, porque se habla de los nicaragüenses, ¿no?, que dicen que en Nicaragua todo el mundo es poeta, pero yo creo que en Uruguay en realidad las servilletas de los boliches no las pone para que te puedas limpiar la boca, sino para que escribas poesía, ¿no? Yo empecé, poesía, intentando que fuera algo poético, allá por los 57, 58, yo tenía 16, 17 años, poquito menos también, y empecé a escribir algunas cosas y algunas mis intentos de poesía, y por ahí arranqué a escribir letras de canciones, ¿no?, que yo nunca la consideré poesía, pero que bueno, que es una especie de poesía, ¿no?, la letra de canciones. Alguien dice, ¿no?, que el único valor que puede tener un poema es si está escrito al dorso de un cheque. Yo sospecho que se debe seguir escribiendo mucho, ¿no? Y como te decía, los uruguayos somos muy de tener nuestras poemitas escritos por ahí. Se publica poco porque se vende poco, ¿no?, la poesía, como te decíamos hoy. Ahora, también hay que pensar, yo porque cuando digo poesía hablo de muchas cosas, no hablo solo de los poemas, ¿no? Yo creo que la poesía, hay en un programa de radio hay poesía sin necesidad de decir versos, en una película, en la música, en una foto, por supuesto en el teatro. Digo, yo creo que no estaría mal hacer una campaña de recuperación de la poesía, ¿no?, de introducir la poesía en la vida natural de la gente. Hay una poesía que sí que, aunque no lo parezca, es poesía, de Bertolt Brecht, que dice así: colgada en mi pared tengo una talla japonesa, máscara de un demonio maligno pintado de oro. Compasivamente miro las abultadas venas de su frente, que revelan el esfuerzo que cuesta ser malo.
Esto es Martín Bujaria, la música que estamos escuchando. Se llama Budismo Tropical, el tema que estamos escuchando. No sé si está incluido en el Evangelio según mi jardinero. Y queríamos también, vinculando otro de los frutos de Buscaglia, ¿no?, esa relación que además nosotros vimos tan entrañable cuando además se daba el final del corto Buscaglia. Y nosotros teníamos también estos contactos telefónicos como el que acabamos de escuchar, donde siempre había una referencia, siempre había una cosa para llamarlo. Pudimos disfrutar de Buscaglia, seguimos disfrutando de Buscaglia en el día de hoy, cuando nos juntamos con Martín Buscaglia, ¿no?, seguimos disfrutando del corto Buscaglia. Fue integrante del grupo El Quinto en 1969 junto a Eduardo Mateo, crea y dirige Musicación, cuatro espectáculos fundamentales para la música popular uruguaya. En uno de sus espectáculos se estrenó la canción que tenía música de Eduardo Mateo y letra del Corto Buscaglia, Príncipe Azul.
Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna en el cielo, debes buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, voz que cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna en el cielo, debes buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán.
Como es de público conocimiento, los marcianos tienen 8 cabezas. El otro día, cuando vino aquel a darme la inyección, yo le dije, hola, 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 hola. A lo que él me respondió, ¿qué tal, qué 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 tal? Por eso es que los marcianos son tan fáciles de comprender.
Mateo y el Corto Buscaglia compartieron muchas cosas. Locura, por ejemplo. Profundísimo y prolífico trabajo, por ejemplo. Y una profunda amistad.
De Mateo, yo lo conocí en el 67. 67-67. Lo conocí en un discodromo, en los discodromos de Rubén, el discodromo de la televisión. Él tocaba, hacía una bossa nova y unas cosas de Piazzolla, me acuerdo, y yo hacía un folclore, onda zambas rarísimas, pero tan extrañas, rarísimas, unas letras terribles hacía yo, y decía yo unas cosas, y entonces se ve que yo lo miré y me interesó lo que hacía él, y él, y este loco, empezamos a charlar, y folclore, viste, él me miraba con cara rara, pero cuando yo le empecé a hablar de Piazzolla, que yo era apasionado de Piazzolla, ya nos enganchamos cuando, bueno, los Beatles ya. Y cuando le conté que yo, y resultó que él también, él se había iniciado en un bloco tocando tipo Demonios de Algarroba, brasileño, yo tocaba también el pandeiro en un bloco, ¿no? Y ya se llama. Y ahí, fue que enganchamos, hubo un feeling ahí, una cosa. Ya nos enganchamos, y tanto fue así que la primera cosa que compusimos, que se perdió, como tantos temas hemos perdido, de hecho, con Mateo, porque componíamos tanto que todo era a cada rato una zamba, con Z, ¿no? Muy rara, ¿eh? No creo que fuera samba, pero nosotros fue la primera cosa que compusimos juntos.
Durante la dictadura militar en Uruguay, entre 1973 y 1985, Buscaglia fue sistemáticamente censurado, habiendo igualmente creado y dirigido por más de 10 años los espectáculos de canciones, canciones para no dormir la siesta, grupo teatral, musical, que cambió los criterios del teatro y de la música para niños. En esa época canciones eran Jorge Bonaldi, Nancy Gugich, Gonzalo Moreira, Jaina Ross, Leticia Lawrence, Walter Venencio y el corto Buscaglia. Ocasionalmente participaron en estos primeros años otras lumbreras, como Urbano Moraes, que estuvo con nosotros la semana pasada, aquí, Jorge Lazaroff, Pipo Espera o Cecilia Prato. Con este grupo musical, Canciones para no dormir la siesta, Buscaglia logra el primer disco de platino por su canción Chin Pum Fuera, que lleva la música de Gonzalo Moreira.
A los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. Los que nunca sonrieron, a los que mataron mariposas, negándonos el pan y hasta las rosas. La pelota y no curó al gorrión su ala rota, al viejo mandón que nos gritaba, aquel que todo siempre molestaba. Inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas.
Participó en varios programas de Café Torrado. Muchas veces lo tuvimos acá, muchas veces lo convocamos telefónicamente. Incluso contó historias y cuentos entrañables aquí en esta mesa de café cotidiana, semanal, entrañable, como me gusta decir. Y con 187.000 kilómetros cuadrados que se multiplican, etcétera, 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 por la diáspora. Y cada uno va llevando su café dentro. El corto se lleva unos cuantos cafecitos y nos ha dejado unos cuantos cafecitos a nosotros. En este caso, una vuelta, la que vamos a escuchar ahora, lo convocamos para que opinara sobre los premios del o en el arte.
Sucede lo siguiente, que no sé, la gente que me conoce lo sabe, pero yo estoy en contra de todos los premios en lo que tiene que ver con el arte. Desde el premio Nobel, el Oscar y en particular los Florencios, por ejemplo, me parecen absolutamente inadecuados. ¿Por qué? Y yo de repente aquí sería el discurso que daría al rechazar cualquier premio. Vamos a decir, en vez de esto no te propongo que me den un premio, te propongo que yo lo rechazo, entonces así explico mi posición. Los premios en el arte no pueden ser porque el arte no es comparable. Es decir, no se puede comparar a Vinicius de Moraes con Dorival Caymmi. ¿Quién era mejor? ¿Vinicius? ¿Mejor que Caymmi? ¿Es mejor uno que otro? ¿Es mejor Caetano que Joao Gilberto? ¿Es mejor Picasso que Dalí? ¿Es mejor Brecht que Shakespeare? ¿Es mejor? Son reglas del mercado, nada más. En realidad los premios lo que hacen es tratar de meter las reglas del mercado, ¿no? Que cada vez son más evidentes, el que está primero, el que está segundo, el que está tercero, al arte, donde no tiene nada que ver, ¿no? Y por regla general, en particular, quienes dan los premios no son idóneos, no tienen la idoneidad necesaria para darlos, como es en el caso también de los Florencios, por ejemplo, desde mi punto de vista. Y donde se dan los amiguismos, el marcar ciertas tendencias. Y esto sucede en todos lados, sucede no solo en los Florencios, sucede en el Oscar, hasta en el premio Nobel, ¿no? Han dado cada premio Nobel, que ni te cuento. Esta sería mi opinión sobre los premios. De cualquier manera, el mejor premio sería que la gente que yo quiero y respeto, no solo quiero, sino que además respeto, esa gente le gustara lo que yo hice, lo que yo hago, sea una canción, sea una obra de teatro, lo que sea. Ese para mí sería, es el mejor premio.
Y ya se pintó con unas pinceladas sobre las disciplinas en las que se ha movido, algunas de las disciplinas donde se ha movido exitosamente, en el mejor de los términos exitosos o de éxito. Como músico fue baterista y su vinculación al teatro comienza en club de teatro, colaborando con la parte técnica, sonido y luces, y más tarde incursiona en la actuación y dirección teatral, tanto para adultos como para niños, en el Teatro Circular y el Galpón. En 1978 escribe y dirige su primera obra de teatro para adultos, Eleanor Rigby, donde mezclaba los personajes de las canciones de los Beatles con los de Lewis Carroll, y que fuera estrenada con gran éxito en el Teatro Circular de Montevideo. Ha realizado también versiones de todas las obras que dirige, algunas como Romeo y Julieta, Fahrenheit 451, Ubu Rey y Antígona. Muchas de estas, como ustedes recordarán, años en cartelera. Estuvo altamente comprometido en política como militante del Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría, en realidad del Frente Amplio de siempre. Es recordado por su personaje, el profesor paradójico, en la campaña electoral de 1989.
Ejemplo. Durante muchos años, los que siempre estuvieron en el poder dijeron que si ganaba la izquierda nos iban a sacar nuestra casa. Paradoja. Hoy hay miles de desalojos. Ejemplo. Durante muchos años, los que siempre estuvieron en el poder dijeron que si ganaba la izquierda se iban a llevar nuestros hijos. Paradoja. En estos últimos años, más de 300.000 jóvenes se han ido del país y muchas familias uruguayas han quedado rotas. Ejemplo, durante muchos años, los que siempre estuvieron en el poder dijeron que si ganaba la izquierda nos iban a sacar la jubilación. Paradoja. Ahora ellos hablan de privatizar las jubilaciones, de sacarlas. Ejemplo número 7. Durante estos últimos meses, ellos se muestran muy preocupados por el tema de la mujer. Paradoja. Entonces, ¿por qué durante estos 5 años no han votado ni una sola de las leyes que presentó el Frente Amplio favoreciendo a la mujer?
En noviembre, no vote paradojas.
¡Anímese! ¡Anímese!
1001, Frente Amplio.
¿Qué diría ahora el Coroto, no? Cuando estoy escuchando estas campañas del profesor Paradójico, ¿qué diría el Coroto cuando ha habido tantos cambios y de repente no ha cambiado nada o ha cambiado poco? También critica la postura frente a los artistas y el rol de los medios de comunicación.
Yo creo que hay una gran responsabilidad de los medios, la verdad, una gran responsabilidad. También puede ser la de los artistas, pero es la responsabilidad de no valorarnos, no valorar al artista uruguayo. Yo creo que también nosotros a veces no nos valoramos. Pero los medios no valoran al artista uruguayo, no le dan el lugar que debe tener. Nosotros rara vez aparecemos en un programa de televisión hablando. Normalmente, si vas, bueno, es porque te hicieron un favor, una pierna, para decir, estamos tal día, tal hora, tal lado, es como mendigando. Viene cualquier artista de cualquier tipo argentino, para decirlo así, para decir que son los que más vienen, cualquiera, es decir, el último actor de un teleteatro, y le entrevistan durante una hora sobre la teoría de Einstein, el Estado, la política, el mundo. Y yo creo que eso es muy grave. Y eso a nosotros nos quita peso, es decir, ¿somos quiénes somos? Nada.
El Coroto escribía diariamente la columna amarilla en el diario La República. Una de sus últimas publicaciones hizo pública su enfermedad, valga la redundancia, y por ello dio comienzo a una campaña de recolección de fondos, muchos de ustedes se acordarán, para costear los medicamentos de alto valor económico. Me acuerdo así, pero él dijo, era como $2.500 cada inyección que se tenía que dar. ¿Se acuerdan ustedes una vuelta que hacíamos una conexión telefónica desde Café Torrado? En sus últimos días, Buscalia se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República. Incluso, el presidente Vázquez se hizo presente en el velatorio y en el entierro. Falleció de cáncer de colon, como ya también muchos saben, a los 62 años de edad. En Musicación 4.5, el track 10 específicamente, o en el track 10, el Coroto contaba una fábula.
Consejos útiles. ¿Cómo conservar la calma? Como es sabido, la calma fue descubierta hace más de 500 años por los conquistadores españoles en el centro del continente. Los indígenas, macerando largamente a la calma, elaboraban un fuerte licor que dejaban asentar por un tiempo hasta lograr lo que se daba en llamar la calma chicha. Pero volvamos al presente. Lo que a usted le interesa es cómo conservar la calma. Claro, es una planta muy delicada, se echa a perder rápidamente. Se ha sabido de cultivos enteros que por una distracción se perdieron irremediablemente. Pero volvamos a lo nuestro. Usted toma la calma muy suavemente, la deposita con sus hojas para arriba, dentro de una caja pequeña, y, muy importante, alejada de cualquier artefacto eléctrico. Se debe cuidar que las personas mayores de 33 años no miren a la calma cuando ésta se asienta, porque si no, adquirirá mal sabor. Una vez realizado esto con las debidas precauciones, se debe guardar la calma durante varios años sin siquiera pensar en ella, ya que de hacerlo, la calma tomaría un color oscuro propio de la impaciencia. Si al cabo de 10 años esto no diera resultado y la calma no se conserva, bueno, se puede recurrir a la calma sintética, que calma, entona y descongestiona. lo largan a andar y comienza a hacerlo torpemente. Se golpea la frente con la punta de las mesas, pero uno que se ha propuesto salir caminando continúa, mirando desde abajo el mundo hecho para grandes. Un buen día, de boca contra el suelo, con la nariz sangrando, uno descubre el equilibrio y, parado en sus zapatos, comienza a saltar los muros, a recorrer los prados, a balancearse en las altas ramas de los álamos. Y ya las puntas de las mesas comienzan a golpearnos más abajo. Un buen día, mirando el sol, uno descubre que la vida tiene cosas simples, como la muerte, o complicadas, como la misma vida, o cosas que no se entienden, como la razón, o las cosas que uno aprendió sin saberlas, como el aroma de una flor. Y es que a uno lo largan a andar y comienza a hacerlo torpemente. Y la cosa está en elegir y saber cuál es la vida y cuál es la flor.
Para este encuentro con Ecoto Buscaglia recurrimos a las siguientes fuentes: Wikipedia, montevideo.com.uy, un YouTube, una entrevista del 2001 que le hizo Raquel Darwech, y el archivo de Café Torrado con las participaciones del corto, con quien me quedó pendiente, nos quedó pendiente, un homenaje a Vinicius, llevado al teatro, entre el humor y la poesía, que pensábamos hacer con el corto mano a mano, citándolo como poeta y nosotros poniendo nuestras cosas, reviendo a Vinicius con humor y poesía. Señores, Café Torrado continúa después de los avisos publicitarios.